José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. La 1:33, 12:33 en Canarias. Comenzamos una nueva semana en El Espejo, nuestro espacio diario de información y análisis eclesial en COPE. Y en nuestra línea editorial seguimos poniendo el foco en el mensaje del Papa Francisco tras la jornada de ayuno y oración del pasado sábado. La búsqueda de la paz es larga y requiere paciencia y perseverancia, dijo el Papa. La vigilia en la Plaza de San Pedro fue un gesto elocuente, secundado por millones de personas en todo el mundo, pero el camino no termina ahí. Cuando el hombre pierde de vista el horizonte de belleza y de bondad, cuando se cierra en su propio egoísmo y se pone en el lugar de Dios, aparecen la violencia, la rivalidad y la guerra. También hoy seguimos prolongando esa historia de enfrentamiento entre hermanos y nos dejamos llevar por nuestros intereses, incluso haciendo más sutiles nuestras razones para justificarnos. Nuestra fe cristiana nos lleva a mirar a la cruz. Como dijo el Papa, allí se puede leer la respuesta de Dios. Allí a la violencia no se ha respondido con violencia. A la muerte no se ha respondido con el lenguaje de la muerte. En el silencio de la cruz calla el fragor de las armas y habla el lenguaje de la reconciliación, del perdón, del diálogo y de la paz. El Papa nos ha invitado a que sigamos rezando para que cese la violencia y la devastación en Siria y para que se trabaje con un renovado compromiso por una solución justa a ese conflicto fratricida. Empecemos nosotros por convertirnos en hombres y mujeres de reconciliación y de paz. Y comenzamos, como siempre, en El Espejo, con el avance de las principales noticias que después vamos a desarrollar en el tramo final de nuestro programa. Nos acompaña ya Amparo Latre. Muy buenas tardes, Amparo.
Buenas tardes, José Luis.
Bueno, pues en el Vaticano vuelve la tranquilidad después de un fin de semana en el que el Papa Francisco ha presidido esa vigilia de oración por la paz a la que se sumaron representantes de distintas religiones y millones de personas en todo el mundo.
Recordamos también sus palabras de ayer durante el rezo del Ángelus. El Papa dio las gracias a los que se habían sumado con sus plegarias a esta iniciativa y les invitó a continuar rezando por la paz en Siria y Oriente Medio.
Ma l'impegno continua. Andiamo avanti con la preghiera e con opere di pace. Vi invito a continuare a pregare perché cessi subito la violenza e la devastazione in Siria e si lavori con rinnovato impegno per una giusta soluzione al conflitto fratricida.
Y en nuestro país, esta tarde a las 8, en la Catedral de la Almudena, la Orquesta Sinfónica y el Coro de la JMJ estrenaron los himnos y la Misa de los Mártires del siglo XX en España.
En la actualidad también hablaremos del curso de Doctrina Social de la Iglesia organizado por la Conferencia Episcopal y de la Semana de Pastoral que acoge León y que está centrada en la caridad en el contexto del Año de la Fe. Mientras, en Guadalajara terminarán hoy los actos centrales con ocasión de su patrona la Virgen de la Antigua y en Galapagar, en Madrid, el quinto Encuentro General de Acción Católica General para sacerdotes y seminaristas. Lo hemos escuchado a lo largo de esta mañana. Monseñor Cases, obispo de la diócesis de Canarias, ha pedido austeridad a los políticos en el contexto de la crisis.
Pues muchas gracias, Amparo. Ya saben que toda esta información la ampliamos al final de nuestro programa y les invitamos a que desde ahora la visiten en nuestra página de religión dentro del portal cope.es. También a que nos sigan en nuestras redes sociales, en nuestro Facebook Religión Cope y en nuestra dirección de Twitter, @religion_cope. Hoy vamos a tener en El Espejo al padre James Mulford, que es el editor de la agencia católica de información Zenit, que nos hablará de la nueva etapa que vive esta agencia y también compartirá con nosotros su mirada sobre el actual momento eclesial. Ahora nos llega la firma de Miguel de Santiago con un libro sobre uno de los grandes santos de la caridad, Camilo de Lelis. Hola Miguel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis.
Nos traes en esta ocasión un libro colectivo, 10 miradas sobre Camilo de Lelis. Lo ha coordinado Francisco Álvarez y José Carlos Bermejo y lo ha editado Salterre.
Estos dos conocidos religiosos Camilos son los coordinadores de la obra y autores también de los breves escritos que abren y cierran este libro colectivo sobre el santo fundador de la Orden de Clérigos Regulares Ministros de los Enfermos, los Camilos. El libro no llega a las 200 páginas y ha sido publicado con motivo de la celebración del cuarto centenario de la muerte de San Camilo de Lelis. Los colaboradores escriben sobre el santo y su carisma religioso. Son un médico, una enfermera, un gestor, un experto en ética del cuidado de enfermos, un teólogo escriturista, un obispo, un periodista. Encontramos nombres conocidos como los de Monseñor Juan María Uriarte, Julián del Olmo, Dolores Aleixandre, Jesús María Ruiz Irigoyen, Javier de la Torre, y da la impresión de que los mejores escritos, por el contenido y por la forma de exponerlo, han sido colocados al comienzo y al final del libro. Es una delicia el reportaje del periodista Julián del Olmo con Camilo de Lelis tras su encuentro con él en el Hospital de Incurables de Roma.
¿Y cómo aparece retratada con estas 10 miradas la figura de San Camilo en este libro?
Una mirada compasiva y samaritana le llevó a un celo desmesurado por querer remediar de un plumazo todas las necesidades del mundo. Descubrió la necesidad del enfermo y lo colocó en el centro, como el rostro del Cristo sufriente, y lo sirvió con los mismos gestos, actitudes y sentimientos de Cristo misericordioso para aliviar su cuerpo y su espíritu. San Camilo, en los siglos XVI y XVII, creó los protocolos de acogida y de asistencia del enfermo y creó también los fundamentos para la implementación de otros nuevos. El santo considera el servicio a los enfermos no como una obligación, ni aun como una cosa buena, sino como una profesión sagrada, como la forma más alta del arte que un hombre puede alcanzar, porque a las capacidades propias se unen los carismas del espíritu. Es decir, cuidar enfermos es una tarea que construye belleza cuando se identifica al enfermo con Cristo.
Y de este carisma de San Camilo de Lelis se sienten orgullosos, no es para menos, sus hijos hospitalarios en este centenario.
Poner más corazón en las manos a la hora de atender a los enfermos y necesitados era el mandato de San Camilo a sus religiosos. Hoy son conocidos en España, por ejemplo, por ser pioneros en el campo de la humanización de la salud, tanto en la teoría como en la práctica. En el libro se habla de un estilo del cuidado Camilo de los enfermos, un cuidado maternal, afectivo, delicado, tierno, integral, continuo y vigilante, diligente, cálido, consolador, concreto y detallista, imaginativo y creativo, desinteresado y honesto, responsable, etcétera, etcétera. Ahora, en el cuarto centenario de la muerte de San Camilo de Lelis, estas 10 miradas de gentes vinculadas con los religiosos hospitalarios nos presentan el orgullo camiliano, es decir, la teoría y la práctica del carisma de asistencia a los enfermos.
Pues una figura ciertamente atractiva, la de San Camilo de Lelis, que podemos nosotros ahora conocer mejor a través de este libro colectivo, 10 miradas sobre Camilo de Lelis, editado por Salterre. Gracias, Miguel. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Un saludo.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Cuando hay noticia, COPE.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
Es la hora de conocer los datos oficiales del paro. Joaquín Pizmano, buenos días.
El paro registrado bajó en agosto en 31 personas.
Roberto Pablo.
Llega nuestro compañero de deportes, Ángel García, y me dice, acaba de llegar Bale a
los de la Sierra. Hace apenas 5 o 6 minutos que ha aparecido Gareth Bale por el...
Ángel Espósito.
El Real Madrid presenta en este momento a su fichaje estrella y multimillonario Gareth Bale.
La noticia, Ángel, se encuentra ahora mismo en directo en el Santiago Bernabéu.
COPE. Estar informado.
¡Despierta! Ahora en Verti un 10% de descuento en tu seguro de hogar y 3 años sin subidas si contratas por internet. ¡Conéctate ya! Verti.com. Seguros para gente despierta.
Busca la última hora, cuenta la noticia, explica lo que sucede.
En COPE lo hacemos cada día y ahora queremos hacerlo contigo.
Máster universitario en Radio COPE. Especialízate y trabaja con nosotros durante un año de prácticas remuneradas.
Manolo Lama, Juan Pablo Colmenarejo, Ramón García. ¿Y tú? ¿Te imaginas?
Máster universitario en Radio COPE. Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Llámanos y te explicamos todos los detalles en el 91-828-3930. Y también en nuntiescuela.com, la Escuela de Comunicación de la Fundación COPE.
¿Cómo superar una desilusión? ¿Hasta qué punto condiciona la recuperación económica lo sucedido con los Juegos? ¿Hay que pensar en Madrid 2024? Hoy buscamos respuestas en la tarde con los mejores expertos.
La tarde, a partir de las 3.
Ramón García, COPE, estar informado. José Luis Restán.
El Espejo.
COPE, estar informado.
Como les avanzaba hace unos minutos, hoy está con nosotros el padre James Mulford, editor de la agencia Zenit, con el que vamos a conocer esta aventura de comunicación católica, que ya lleva años, pero está en una fase nueva, y también vamos a compartir su mirada sobre el actual momento eclesial que estamos viviendo. Antes de conversar con él, Eva Galvache nos brinda el perfil de nuestro invitado.
Bueno, de fondo tenemos a otro James Taylor, que ha elegido el padre James Mulford. Bueno, pues un buen día de 1997, hace ya 16 años, a nuestro invitado se le ocurrió, junto a un español, poner en marcha en Internet una página que publicara los discursos del Papa, entre otras cosas, pues casi al momento, traducidos a tiempo real. Esto que ahora nos parece tan normal, entonces era una novedad. Así nació la agencia Zenit. James Mulford, un americano de Baltimore, estudiaba comunicación en Maryland, pero no la terminó porque conoció a unos sacerdotes del seminario y, como él dice, cambió su especialización. Ingresó en los Legionarios de Cristo. Define esa etapa de cambio de su vida afirmando que Dios tiene sentido del humor. Le ordenó Juan Pablo II en 1991. Además de Estados Unidos, nuestro invitado ha vivido durante 10 años en América Latina, de ahí su acento, aunque el español lo aprendió en Salamanca, donde estudió Humanidades durante un año. Le gusta la música, tocaba la batería en el seminario en Roma, la fotografía, leer, caminar, y cuando puede, ve fútbol americano. Por lo demás, se amolda a la comida del país que le acoge, por eso cuando está aquí entre nosotros, pues le encantan las tapas y el tinto de verano. Pero como más se divierte el padre Mulford es comunicando, porque su gran hobby es la evangelización. 16 años después, Zenit, la agencia de la que es editor, se publica en 7 lenguas, está presente en 166 países con suscriptores en todo el mundo.
Bueno, pues vamos a saludar ya a nuestro invitado de hoy, al padre James Mulford, que nos acompaña aquí en los estudios centrales de la cadena COPE en Madrid. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido.
Bien, José Luis, gracias por la invitación.
Bueno, lo primero, después de tantos años conociendo este mundillo de los medios de comunicación, ¿qué imagen tiene un sacerdote como el padre Mulford de estos medios que a veces nos parecen pues tan combativos, tan hostiles o tan extraños en el mundo de la Iglesia?
Pues la verdad tendría que responder algo que decía Juan Pablo II, lo ha seguido Papa Benedicto y ahora Papa Francisco. El periodismo, los medios de comunicación es una búsqueda de la verdad. Uh-huh. Cuando es eso, es una cosa fantástica. Cuando es simplemente manipulación de la verdad, entonces no. Pero he tenido la dicha de ver, de conocer, nacer muchas obras tipo Ida Bietien, pienso Estados Unidos, en América Latina, en concreto México, donde viví, iniciativas de radio, de televisión, de prensa, que yo cuando entré en la vida religiosa hace 35 años, pues había muy poco. Había muy poco. Yo no sé, la COPE en aquel entonces, hace 16 años.
Ya existía,
años,
pero. O sea, bueno,
yo no, ya existía, pero ahora yo veo la realidad que estamos aquí viviendo en los estudios de vuestros y es una gran maravilla. Uh-huh. Y yo como sacerdote, yo veo los medios de comunicación son medios, ¿no? Es unos instrumentos, es un canal. Y si eso hace llegar y informar e iluminar las conciencias, que es la misión de la Iglesia, pues la verdad es una gran maravilla. Yo veo que esa maravilla, los medios de comunicación, dentro de la Iglesia, y no solamente yo, no es para los curas, o sea, para los laicos católicos, cada uno como digamos, como políticos, como deportistas, que en el campo que les toca, que el Papa Francisco está pidiendo ahora que cada quien sea católico en su campo, si vosotros, y creo que lo estáis haciendo muy bien, adelante.
Háblanos un poquito de la agencia Zenit. Son 17 años, pero es verdad que digamos que desde hace un par de años estamos como en una fase nueva. ¿Cuál sería lo distintivo de este momento, lo principal de esta misión? ¿Por qué es necesario hoy un instrumento como Zenit?
Bueno, lo que estamos, José Luis, te agradezco. Sí, efectivamente, hace 16 años, cuando comenzamos, realmente fuimos los primeros. Uh-huh. El Internet, no sé, ni la palabra se conocía, ¿no? Nosotros comenzamos a mandar cosas a los medios de comunicación. Y yo quisiera también hacer una distinción que muchas veces, incluso muchos lectores nuestros, a lo mejor no son conscientes de que Zenit nació no para tener 20 millones de suscriptores, nació para hacer llegar lo que estaba haciendo la Iglesia y miembros de la Iglesia a los medios de comunicación. O sea, nosotros en un primer momento, uh-huh, en la primera etapa, fue sobre todo pensar en llegar a lo que decimos en inglés, los news desk, ¿no? O sea, los escritorios. Y pienso yo, que yo me acuerdo, el primer día de Zenit mandamos 400 correos electrónicos, el primer día de un laptop. Y llegaba a la BBC, a la ABC,
a
los grandes medios, y la idea era que pues realmente no se daba a conocer lo que estaba haciendo la Iglesia institucional y también miembros de la Iglesia. Ahora, gracias al Internet, y nosotros estamos completamente una agencia de Internet, nos están ofreciendo nuevas oportunidades de vídeo, de audio, de también archivización, en el Internet. Y nosotros realmente, desde nueva etapa, ¿qué hemos tratado de hacer? primera cosa es consolidar nuestra presencia en Roma. O sea, hace 2 años teníamos un reportero físico en Roma. Hoy día tenemos 14. Ahora que la elección del Papa Francisco, tuvimos 14 personas de 7 lenguas que vienen de 13 países diferentes, cubriendo todos los eventos que suceden en Roma. Y a lo mejor los radioescuchas no lo saben, pero hay una realidad que todos los obispos del mundo tienen la obligación cada 5 años de visitar al Papa en Roma.
Visita al Limina.
Lo que nosotros hacemos es, yo digo a veces bromeando, si se pone en una esquina de la Plaza San Pedro, que no tiene esquinas, pero si te pones en la plaza, por 5 años ves a todos los obispos del mundo que pasan delante. Nosotros tenemos la ventaja que vivimos allá y vosotros tenéis un corresponsal allá que conocemos muy bien. Entonces nosotros tratamos de no solamente hablar de la realidad institucional, sino todos esos obispos que vienen de los diversos países del mundo, que nos cuenten sus historias y nosotros lo comunicamos a los demás.
Has hablado, me parece, de 7 lenguas, 7 ediciones, entre ellas nada menos que el árabe.
Así
en
es.
Un momento como el que estamos viviendo, de especial dificultad para las minorías cristianas en el Medio Oriente, en un momento de conflicto como se está viviendo en el Medio Oriente, esto es muy importante. ¿Cómo os metisteis en esa aventura que parece tan difícil?
Pues efectivamente salieron de algunas peticiones, sea de parte del Vaticano como de los mismos patriarcas y la Iglesia presente en el Medio Oriente, sobre todo. Nuestro editor y los redactores en ese momento proceden del Líbano, donde hay una presencia cristiana muy grande, pero también estamos recibiendo diariamente comunicados y información de Egipto, de otros países, y tengo que decir que podía contar largamente, no tenemos mucho tiempo ahora, pero hemos recibido comunicados de patriarcas, de obispos, de nuncios, que desgraciadamente han mandado a lo mejor ese mismo comunicado a los grandes medios y no han salido al aire.
Caso.
Nosotros o le hemos publicado o en árabe o traduciendo a otras lenguas con la esperanza y gracias a Dios que se lo han tomado. Pienso en una cosa, un masacre que hubo hace un año, creo que fue en Siria. Y lo mandaron unas cosas, no quiero decir, sus iniciales son CNN, pero lo mandaron a varios medios muy grandes y no hicieron ningún hincapié. Y nosotros lo publicamos el día siguiente y a partir de eso salieron los medios.
Otra frontera para la evangelización de la Iglesia en el siglo XXI, sin duda, va a ser el mundo asiático, va a ser China. ¿Para cuándo ese proyecto?
me estás tocando, no una herida, es decir... Bueno,
un deseo.
Sí, es más que un deseo. Nosotros en ese momento estamos considerando, ¿no? Estamos considerando en concreto ruso y chino. Uh-huh. Ahora, una de las cosas que estamos viendo con el director, también tengo que decir, pues el CEO, el director general de Zenit, pues es un español. Es un español, Alberto Ramírez, que tiene experiencia también en los medios aquí en España. Y tengo que decir que Zenit nació... El primer año fue solamente español. Entonces tenemos una deuda con España, con los españoles, y en ese momento estamos viendo que a lo mejor en ruso, en chino, un poco para... No queremos imitar o simplemente hacer competencia con otros medios que ya existen. Entonces estamos tratando de discernir dónde podemos hacer un contenido original. Sí.
Correcto. Una iniciativa como esta, con este número de traductores, de redactores que nos estás hablando, con esta exigencia nueva que un momento como el que estamos viviendo, con gran atención mediática, pues a lo que está significando el pontificado, a lo que significa la Iglesia, ¿cómo se mantiene? ¿Cómo se sostiene? Yo creo que esto los oyentes tienen que saberlo.
Pues tengo que decirle, fundamentalmente, yo diría 90-95% de donativos. O sea, como tantos otros medios católicos, la gente es generosa. Y yo creo que también no es que hacemos los estudios de mercadotecnia igual que hacen vosotros, pero más que nada tratamos de pensar pues qué quiere la gente y nosotros desde el primer momento tuvimos que decidir o cobrar por el servicio y eliminar, por así decir, y no hacerlo llegar sobre todo a muchos misioneros y personas que están en el tercer mundo que aunque tuvieran que pagar 1 euro no lo podrían pagar. O simplemente regalarlo a todos y pedir la colaboración de donativos. Y la hemos hecho así y hemos podido seguir adelante.
Una última pregunta del padre James Mulford. Yo sé que está volviendo de América, que allí ha vivido en primera persona el gran evento eclesial de la Jornada Mundial de la Juventud en Río. Decía yo ahora que es un momento muy rico de atención, de expectación. No sé cuánto va a durar esta luna de miel que algunos dicen de los medios con el Papa, con la Iglesia en este momento, pero ¿qué utilidad tiene este momento? ¿Cómo aprovechar? bien?
Pues mire, yo creo que, seamos realistas, ¿no? Los medios de comunicación tienen un ciclo, ¿no?, de 24 horas, yo diría de 24 minutos, ¿no? O sea,
sí, sí.
Si es que dure
si
eso.
Si es que
¿no?
llega.
Ahora, digo, Papa Francisco, a mí me encanta decir lo de Río. Yo estuve ahí 2 meses en Río de Janeiro organizando, ayudando, haciendo, espero no deshaciendo. Y yo lo resumiría las palabras del Papa Francisco, cuando él se encontró con los jóvenes argentinos, unos casi 30.000 de ellos, él decía, ¿qué quiere el Papa de vos? Decía, ¿quiere de, el argentino, no? ¿Qué quiere de vos? Decía, que provoquéis lío. Eso, dijo la palabra lío. Pero digo, para que vosotros jóvenes regreséis a vuestras comunidades y meter lío a los obispos, a los sacerdotes, a la gente. Entonces, el Papa, yo creo que el Papa no es un vendedor, el Papa es un apóstol, es que realmente lo que está viviendo el Papa en su vida personal lo ha vivido siempre. Y yo creo que eso, la autenticidad de eso es lo que nos está convenciendo de todo.
Padre James Mulford, editor de Zenith, quiero recordar a nuestros oyentes que en zenith.org tienen todos los días pues toda la información de lo que está sucediendo en la vida de la Iglesia, y eso hay que agradecerlo al trabajo y a la vocación de hombres como él. Gracias por habernos acompañado, mucha suerte y seguimos en contacto.
A ti, José Luis, muchas gracias.
Abrimos ya nuestra página informativa para ampliar y completar toda esa información que les avanzábamos al principio del programa. De nuevo con nosotros Amparo Latre. Hola, Amparo.
¿Qué tal?
Pues volvemos a arrancar en Roma. Los deseos de paz han marcado estas últimas jornadas en la Santa Sede. La búsqueda de la paz es larga y requiere paciencia y perseverancia, dijo ayer el Santo Padre durante el rezo del Ángelus.
El Papa agradeció a todos los que participaron en la vigilia del sábado por la tarde y les invitó a seguir rezando para que cese inmediatamente la violencia y la devastación en Siria, y para que se trabaje con un renovado compromiso por una solución justa al conflicto fratricida.
Agradezco a las autoridades civiles y también a miembros de otras comunidades cristianas o de otras religiones y a hombres y mujeres de buena voluntad que han visto en esta circunstancia momentos de oración, ayuno y reflexión.
Volvemos a casa. La Orquesta Sinfónica y Coro de la JMJ estrenan esta tarde a las 8 en la Catedral de la Almudena los himnos y misa de los mártires del siglo XX en España.
La Conferencia Episcopal y el Arzobispado de Madrid han organizado conjuntamente esta audición, cuya entrada es gratuita. Servirá como preparación espiritual para la beatificación del Año de la Fe, que tendrá lugar el próximo 13 de octubre en Tarragona. En el acto de esta tarde intervendrán el obispo auxiliar de Madrid, monseñor Juan Antonio Martínez Camino, Pedro Alfaro Uriarte, presidente de la Asociación Orquesta Sinfónica y Coro de la JMJ, y el cardenal arzobispo de Madrid, Antonio María Rocco Varela. Escuchamos a Pedro Alfaro.
Bueno, pues la verdad es que presentamos, por una parte, los arreglos de los himnos que ya estaban escritos para la anterior beatificación, arreglos para orquesta y coro, se entiende, y además pues la nueva composición pues de una misa, de los momentos musicales de una misa dedicada a los mártires de la fe del siglo XX en España.
Y con el comienzo de curso llegan multitud de convocatorias formativas y foros de reflexión. Hoy nos detenemos en primer lugar en el curso de Doctrina Social de la Iglesia.
Es ya la 21ª edición y lleva como título Rehabilitar la Democracia. Monseñor Mario Toso, secretario del Consejo Pontificio de Justicia y Paz, ha pronunciado la conferencia de apertura sobre los fundamentos morales de la democracia. El curso se prolongará hasta el miércoles en la Fundación Pablo VI. Fernando Fuentes es el director del secretariado de la Comisión Episcopal de Pastoral Social.
Lo vamos a dedicar a una cuestión muy de actualidad, pegada a la realidad: rehabilitar la democracia. En la Comisión Episcopal, igualmente que en instituciones de doctrina social que colaboramos en esta actividad, creemos que es un tema urgente, no tanto para hacer diagnóstico, que está en los medios de comunicación todos los días, sino para aportar nuestra visión desde la doctrina social a lo que es un fenómeno tan importante y un hecho como es la política y aquellos casos que están deteriorando la política. Por eso hablamos de rehabilitar la democracia. El propio Papa Francisco no hace mucho pues hablaba de la corrupción, como lo tachaba como un anticristo, ¿no? Esto es lo que realmente nosotros nos vamos a ocupar a través de mesas redondas, conferencias y análisis en profundidad. Estaremos unos 60 asistentes, todos invitados por la propia organización, para profundizar en este hecho tan relevante.
Nos vamos ahora hasta la diócesis de León, que inicia el curso con su semana de pastoral.
El obispo de la diócesis, Monseñor Julián López, inaugurará esta cita que estará centrada en la caridad en el contexto del Año de la Fe a las 5 de la tarde en la capilla del seminario. Maribel Fuente, Cope León.
La caridad y el Año de la Fe centran la semana pastoral con la que la diócesis de León abre el curso. El objetivo es intensificar la comunión eclesial a través de la fe y la acción caritativa en el marco de la nueva evangelización. El obispo de León, Julián López, inaugura la semana esta tarde a las 5 en el seminario de San Froilán, incidiendo en la labor de Cáritas.
Se invita a valorar lo institucional de la acción caritativa de la Iglesia. Tenemos que apoyar y ayudar a Cáritas y a todas las demás instituciones para que ejerzan esa acción caritativa a modo del buen samaritano.
Más de 400 agentes de pastoral participan hasta el jueves en los talleres programados con el lema La fe sin obras está muerta. En la clausura, además, se va a presentar la nueva escuela diocesana Beato Antero Mateo.
Y la Acción Católica General reúne estos días a sacerdotes y seminaristas.
¿Cómo iniciar en sus parroquias grupos de acción católica? Es el reto que reúne en Galapagar, en Madrid, a sacerdotes y seminaristas de toda España. Un encuentro que se celebra en la Casa de Espiritualidad Santa María con el objetivo de responder a todos esos interrogantes que se plantean en una parroquia cuando se intenta poner en marcha una propuesta pastoral de este tipo. A lo largo de dos días, sacerdotes y laicos de varias diócesis que en sus respectivas parroquias han puesto en marcha este tipo de grupos contarán su experiencia y expondrán todas las posibilidades que encierra el proyecto de formación de acción católica que abarca todas las etapas de la vida.
Y terminamos en Tarazona. Esta tarde se presenta el proyecto de catequesis para Primera Comunión, Shema.
A las 7 de la tarde, el seminario de Tarazona acogerá el acto de presentación de este nuevo proyecto de catequesis que han escrito autores de la diócesis y ha publicado la editorial San Pablo. Shema, que significa escucha, quiere familiarizar a los niños con el silencio interior, con la escucha de la palabra y con la educación de la conciencia.
Gracias, Amparo. Pues así terminamos este recorrido por la actualidad informativa en el primer día de la semana en el que les acompañamos. Seguiremos, por supuesto, a las 13:30 todos los días. Hemos hecho este programa con nuestra compañera Rocío Fernández en el control de sonido y con la producción a cargo de Eva Galvache. Les dejamos con toda la información de España y del mundo recogida en el mediodía COPE por Ángel Espósito. Hasta mañana. Buenas tardes.